de la mañana, 11 minutos, en nuestro país, lo habíamos anticipado, está en línea para compartir con nosotros Mañana Nacional, Sebastián Olivera, jefe del ANSES aquí de la localidad de Santo Tomé. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido a Mañana Nacional.
Buen día, ¿cómo están? Un saludo para la audiencia y a los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional.
Bien, aquí estamos listos, preparados para escucharte, Sebastián, con todo lo que hay sobre el refuerzo, lo que hay que hacer, los requisitos, quiénes se van a inscribir, quiénes no, desde cuándo, hasta cuándo, cuándo van a cobrar, todo queremos saber.
Bueno, vamos a empezar entonces. Son dos refuerzos, bueno. Eso es lo primero que hay que aclarar. Uno que está dirigido a jubilados y pensionados o jubiladas y pensionadas, que ya comenzó a pagarse este mes con los 6.000 pesos y que termina de pagarse en el mes de mayo de manera automática, de la misma forma que fue este mes, de manera automática se va a pagar 12.000 pesos en un solo pago para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con haberes hasta 65.200 pesos. O sea, aquellos que cobren dos haberes mínimos. Aquellos que cobran más de 65.261 pesos, se le va a pagar un proporcional hasta llegar a la suma de 77.260 pesos. Este refuerzo es para jubilaciones y pensiones que no superan, como dije, los dos haberes mínimos. Incluye a jubilaciones ordinarias, a pensiones no contributivas, ya sea por invalidez o madres de 7 hijos, y aquellas personas que cobran pensión universal del adulto mayor, más conocida como PUAM. Hasta ahí vamos claro, ¿no?
Sí. Hasta ahí sí vamos bien.
Bueno, el segundo refuerzo es para trabajadoras y trabajadores informales, para monotributistas categoría A y B, para monotributo social y para trabajadores y trabajadoras de casa particulares. Cuando decimos trabajadores y trabajadores informales, hay un amplio número de personas que entrarían en este universo. Estamos hablando de todas las personas que cobran asignación universal por hijo o hija, asignación por embarazo, el desempleo, el progresar, el potenciar trabajo, aquellas que estén inscritas al la RENATEP y que no cobren nada, también son considerados trabajadores informales. Podés percibir planes alimentarios, siempre que sean de carácter alimentario, provinciales o municipales. Todo este universo se tiene que inscribir por la página de ANSES con su clave de seguridad social. Hasta el 7 de mayo tienen tiempo para cobrar el refuerzo, que son 18.000 pesos, que se van a pagar en dos cuotas, 9.000 pesos en mayo y 9.000 pesos en junio. ¿Cómo se inscriben? Entran con su clave de seguridad social a la página de ANSES y le va a pedir que pongan un celular y un correo electrónico sí o sí. Tienen que tener celular y correo electrónico porque cuando ingresen estos datos les va a mandar un código primero al celular por mensaje de texto, mensaje común, así que aquellas personas que tengan el celular chiquitito, el común sin WhatsApp, quédense tranquilo que sirve igual.
Bien.
Y le va a llevar un código que tienen que colocarlo en la página y de esa manera verifican su número de celular. Y lo mismo pasa con el correo electrónico o email. Una vez que cargan el correo electrónico o email, le llega un código a ese correo electrónico que lo tienen que cargar en la página. Con eso estarían verificando identidad. Terminaría el primer paso de la inscripción y a partir del 28 se va a habilitar el segundo paso de la inscripción, que es una declaración jurada. Nuevamente tienen que ingresar a la página de ANSES con clave de seguridad social y hacen la declaración jurada, firman digitalmente la declaración jurada, que es simplemente ponerle el tilde en el cuadradito en blanco y poner acepto, y con eso finalizaría la inscripción para percibir el bono. Les va a pedir también que carguen un CBU, primero le va a mostrar los CBU que tienen cargados, tienen que corroborar, por favor, que estén habilitados, porque nos pasó con el último IFE de gente que tenía un CBU cargado y que resulta que el banco ya lo había dado de baja.
Ah, mira,
y esa
vos.
Gente, sí, y esa gente perdió el IFE, porque recordemos que después no hubo reclamos, así que estén atentos con ese dato. Es muy importante que el CBU esté actualizado para poder percibir de manera correcta este bono.
Buen
hasta
día.
Esta información, sí, general.
Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Una de las consultas es, bueno, que la página está colapsada, ¿no? Hay veces que no se puede ingresar. Con respecto a eso, y en el caso de que alguien no tenga la clave fiscal o se haya olvidado, ¿cómo la puede recuperar?
Bueno, la clave de seguridad social se recupera con el correo electrónico que vos pusiste la primera vez que te registraste y con el teléfono que pusiste la primera vez que te registraste. En el caso de que no le funcione la clave de seguridad social, nosotros estamos en la oficina para poder saldar esa situación.
Sí.
Lo que sí le pido, por favor, y en eso les pido ayuda a ustedes, tratemos de tranquilizar a la gente. Hay mucha ansiedad.
Sí,
la
sí,
página
sí.
está colapsada justamente porque se están conectando 13 millones de personas al mismo horario. Entonces, hay que tener paciencia, hay que ir probando en diferentes horarios, no hay que perder la paciencia, vale, sí, la redundancia, porque tenemos tiempo hasta el 7 de mayo. Seguramente un montón de gente, yo no tengo el número de cuánta gente ya logró inscribirse, sé que el primer día, ni siquiera el día que se habilitó, cuando se largó la noticia, en esas primeras 24 horas entraron 2,5 millones de personas a la página, sin que todavía esté habilitada la inscripción. Imagínense que cualquier plataforma digital colapsa,
sí, seguro,
ante semejante cantidad, sí, de solicitudes. Entonces, tengamos paciencia, probemos en diferentes horarios. Ahora el ANSES, cuando usted, los que logren entrar, van a ver un cartel en naranja que dice que se, no me sale la palabra ahora, se simplificó la página de mi ANSES. Hay un montón de opciones que no aparecen debido a, para hacerla justamente más liviana y que la gente pueda ingresar sin problemas. Así que estamos trabajando para que todos puedan ingresar. Aquellas personas que no pudieron recuperar su clave de seguridad social se acercan a la oficina bien temprano, porque nosotros repartimos números para que puedan hacer la nueva clave, la clave de seguridad social, y con eso ingresar en sus domicilios y poder cargar sus datos.
Sebastián, recordando, digamos, volviendo un poco el tiempo atrás con respecto a los IFES que hubieron, digamos, en algunas oportunidades cobraron a través del correo. ¿Esto va a suceder nuevamente o sí, con el pedido del CBU, digamos, va a ser bancarizado?
Mirá, la idea de ANSES es que todo esté bancarizado.
Sí.
Sucede que obviamente hay personas que no tienen CBU, que no llegaron a tiempo a hacerse un CBU, porque hay que ir al banco para hacerse un CBU,
sí,
o hacerlo de manera digital a través de las billeteras virtuales de los diferentes bancos. A esa gente que no llegó a tiempo, yo calculo que le van a depositar por correo, como pasó con el ICE.
Claro.
Pero el objetivo en realidad de ANSES es que todos estén bancarizados, porque primero que se blanquea, o mejor dicho, no se blanquea, queda un registro concreto del dinero y el banco tiene la responsabilidad de pagarle, y el dinero queda en el banco. El correo no puede retener dinero. Por ejemplo, si a vos te depositan el IFE o en este caso el refuerzo de ingresos al correo, el correo tiene un tiempo determinado y si la persona no lo cobra, lo tiene que devolver.
Ah, bien.
En
bien.
Cambio, en el banco el dinero puede quedar 6 meses y la plata está ahí y no te la puede sacar nadie y no vuelve. Ese es el beneficio de percibir con CBU.
Claro.
Como uno nunca sabe, por ahí, no sé, sucede algo que te impida ir a cobrar en la fecha que te corresponde. Y si tenés un CBU, o sea, tenés la tranquilidad de que la plata está ahí.
Claro, sí, 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 sí. Es importante la aclaración.
Sí, y tenemos por acá un mensaje que nos envía la audiencia, Sebastián, y en este caso dice, las personas que tenían la tarjeta de IFE para sacar el CBU, les dice tarjeta no válida. ¿Qué pasa?
Eso quiere decir que se dio de baja la tarjeta, lo que dije hoy. Tengamos cuidado porque uno se relaja, dice, no, yo tengo la tarjeta del gas, o tengo la tarjeta con la que cobraba la asignación hace 2 años.
Claro.
Y resulta que los bancos suelen actualizar, y al ver un periodo de inactividad tan largo en una tarjeta, la suelen dar de baja, para no tener una cuenta inactiva que esté ocupando espacio virtual, por denominarlo de alguna manera. Entonces, la dan de baja para dar de alta una nueva cuenta. Entonces, fijémonos, corroboremos las tarjetas que tenemos, si están activas, si no están activas. Si vos vas al cajero y te deja emitir CBU, es porque está activa.
Claro.
Y ahí la podés usar. Si te dice tarjeta inválida, andá sacando una nueva tarjeta porque no la vas a poder cargar. Y si la cargas, el dinero se va a depositar a una cuenta inactiva y va a ser rechazado por el banco.
Claro, lo importante... Lo importante, disculpa Sebastián, entonces, es primero ir a corroborar tu tarjeta, porque por más que insistas en inscribirte, digamos, va a llegar el paso en que te va a pedir el CBU y claro, no vas a tener, o no vas a saber si realmente funciona.
Tal cual. O sea, yo diría que lo primero que tenemos que hacer es validar nuestros datos,
claro,
ya sea el teléfono y el mail, y después, acuérdense que después del 28, el 29 empieza... la segunda etapa, que es ahí donde firmamos la declaración jurada y el sistema nos muestra los CBU que tenemos activos. En ese caso, si tenemos la tarjeta del CBU que nos muestra el sistema, nos quedamos tranquilos porque sabemos que vamos a percibir ahí.
Sí.
Si no tenemos esa tarjeta, tendríamos que cargar otra opción de CBU, que recuerdo, siempre tiene que ser de carácter personal. No podés cargar el CBU de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu pareja.
Bien.
Tiene que ser personal y estar a tu nombre.
Perfecto.
Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. Sebastián.
Pedro, buen día.
Aquí hay una consulta de la audiencia. Yo cobro 32 mil pesos, dice esta persona que envía el mensaje, 32 mil pesos por mes, pero no me depositaron lo del bono. ¿Qué se puede comentar sobre eso? ¿Qué pudo haber pasado, Sebastián?
Mira, es raro porque hasta 32 justamente el bono de 6.000 se pagaba. Hay una diferencia entre el bono de 6.000 y el bono de 12.000. El bono de 6.000 era para aquellas personas que percibían la mínima, o sea, 32.600 pesos. Pero, por ejemplo, puede pasar que esta persona perciba la mínima, pero también tenga una pensión derivada por su difunto cónyuge. En ese caso, al percibir dos jubilaciones, no percibe el bono. Entonces, habría que ver con el DNI de esa persona cuál es el motivo específico por el cual no se pagó. Y recordar que todavía no se terminó de abonar el bono. Termina el 29. No sé qué numeración de DNI terminará la señora, pero hoy 25, ya te confirmo.
5, terminación 5.
Número 5, exacto. Así que tenemos tiempo hasta el 29 para cobrar. Hay que ver qué número de DNI termina la señora.
Claro.
Bueno, Sebastián, otra consulta más tenemos por acá. Es amplio, ¿no? Parece muy sencillo, pero sin embargo hay muchas consultas. En este caso nos pregunta qué tipo de tarjeta, en realidad, cómo deberían abrirse una cuenta. Me parece que sería la pregunta correcta. ¿Qué tarjeta se debe hacer la persona si no tiene ningún tipo de beneficio? O sea, si no tiene CBU, seguramente.
Bueno, las tarjetas se pueden generar a través de los bancos, o sea, te vas al banco y pedís que te abran una caja de ahorro. Las cajas de ahorro son gratuitas, no emite gasto, y con eso accedes a un CBU. Cada caja de ahorro tiene un CBU. Lo mismo lo podés hacer de manera virtual. Por ejemplo, doy el ejemplo de la billetera virtual del Banco Nación, que funciona muy bien, yo la ocupo. Entras a Play Store, que todos conocemos Play Store, porque cuando nos compramos un celular o tenemos algo, tenemos que descargar todo de Play Store. Entonces, entras a Play Store y descargas la aplicación que se llama BNA y un signo más, o sea, BNA Plus. Con eso, cuando descargas la aplicación, te pide que le saques una foto a tu DNI, que te saques una selfie vos, detecta tu identidad y te crea una caja de ahorro que también tiene un CBU. Y esa opción es buena porque no necesitas ni siquiera la tarjeta en lo inmediato. Llega un momento en el que la aplicación, si vos no retiraste la tarjeta del banco, se bloquea. Pero lo bueno es que mientras que esperás que te llegue la tarjeta, podés operar con la billetera virtual, podés sacar el dinero sin tarjeta, podés transferir el dinero, etcétera. Así que es una muy buena alternativa, no tenés que ir al banco, no tenés que colapsar la oficina del banco sacando de turno ni nada de eso, sino que lo podés hacer vía online con tu teléfono, computadora o como sea.
Bien, ¿también pueden sacar, pueden abrir en el Banco Provincia?
Cualquier banco es compatible con este beneficio. Puede ser un banco público, un banco privado. En el caso de Virasoro, por ejemplo, que está el macro, no hay ningún inconveniente. Y en todos los bancos te hacen cajas de ahorro gratuitas porque es una ley. O sea, hay veces que las cajas de ahorro son gratuitas en cualquier entidad bancaria. Por lo tanto, te podés hacer en cualquier banco. Incluso me acuerdo que con el IFE hubo mucha gente que se hizo confundía el banco de la provincia de Buenos Aires, sí, con el banco de Corrientes, y se hizo un montón de billeteras virtuales del banco de la provincia de Buenos Aires y pudo cobrar el IFE a través de esa metodología.
Sí, así es.
Bueno, más consultas, Sebastián. Dice, tenía monotributo social y di de baja. Ahora me inscribo como informal, esa es una de las consultas que llega. Hay unos mensajes más también que han llegado, Sebastián.
Sí, efectivamente. Yo estoy para responder todos los mensajes que quieran, así que no estoy apurado.
Estamos todos sentados tranquilos, sí, escuchando.
Sí, tenemos uno más por acá. Cobran solo el gas, quienes cobran solo el gas social, tienen que hacer algún trámite para recibir la ayuda social.
Las personas que no sean jubilados, jubiladas, pensionados o pensionadas, se tienen que inscribir, absolutamente todas.
¿AUH también?
También se tiene que inscribir.
Bien.
Todas. Que no nos confundamos, no pensemos que nos va a venir automáticamente, porque no es así. La idea es que uno manifieste la voluntad de cobrar el beneficio, porque también existe la posibilidad, obviamente que van a ser menos los casos, pero existe la posibilidad que considere que no necesite este refuerzo de ingresos porque está pasando un buen momento económico y no lo solicite, y sin embargo podrían estar dadas las condiciones para que lo haga. La idea es que la gente solicite el refuerzo mediante la inscripción. Por eso la inscripción es obligatoria para cualquiera que no sea jubilado, jubilado, pensionado, pensionado.
Bueno, acá tenemos otro mensaje, dice... ¿Por qué será que no cobré IFE? Debía cobrar el 13, dice, ya actualicé mis datos, gracias. Este es uno de los mensajes. Y también la señora que anteriormente tenía dudas acerca de la carga, termina el 9 su DNI, por lo tanto va a cobrar el viernes 29, así que ya está.
Exacto, ¿viste? Esa señora cobra el viernes 29. Y con respecto a la anterior del IFE, no entendí la pregunta, no sé si se refiere al IFE pasado porque ahora no se empezó a pagar todavía.
Claro. Sí, eso es lo que dice. A mí también me pareció rara la consulta.
En el caso de que no haya cobrado el pasado, pudo haber sido por un montón de cosas que en este caso también pueden suceder. A ver, y eso es bueno aclarar. En el caso del IFE, el primer IFE se pagó a todo el mundo, pero después, en el segundo y el tercero, empezaron a haber incompatibilidades familiares. Por ejemplo, si vos vivías en el mismo núcleo familiar, no te correspondía el IFE. En ese caso, no se pueden inscribir absolutamente todas las personas o los integrantes del grupo familiar. No va a haber distinción por grupo familiar y por eso se elevó el número de beneficiarios. Estamos hablando de 13 millones de personas, porque puede inscribirse el papá y el hijo, o el papá y la mamá y los hijos o hijas de una misma familia, y no va a haber incompatibilidad, siempre y cuando sean mayores de 18 años y pertenezcan a alguno de los universos que acabamos de contar que les corresponde el beneficio.
Sebastián, por ejemplo, si son estudiantes, digamos, universitarios en universidades privadas, ¿también pueden inscribirse?
Sí, en ese caso lo que se va a hacer es un estudio socioeconómico que va a incluir diferentes análisis. Por ejemplo, vamos a cruzar datos con todos los bancos para ver cuánto gastás vos con tu tarjeta de débito o de crédito.
Bien.
Si vos gastás en más de 2 salarios mínimos vital y móvil por mes, probablemente te salga rechazado, porque quiere decir que te está ingresando más dinero del estipulado máximo para poder acceder al beneficio.
Bien.
Así que lo mismo, si te compraste un auto de kilómetro hace 2 meses, probablemente te salga rechazado, porque quiere decir que tu poder adquisitivo implicaría que no necesitas esta inscripción al refuerzo de ingresos. Entonces, va a haber un estudio socioeconómico, va a haber gente que va a salir rechazada y va a ser por estos motivos que estoy contando ahora.
Bien, Sebastián, ¿tenemos otra consulta?
Sí, es para cambiar de tema. No sé si habrá otra consulta más acerca de ese tema.